El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro.
Siempre que me ha tocado escribir sobre la realidad, me encontré con una disyuntiva ineludible. ¿La realidad de quién? ¿Mi realidad? ¿La realidad de algunos allegados a mí? ¿La realidad que considero que debe ser contada, por más que no sea la mía? Cuando hablo de la injusticia, del hambre que pasan los chicos de la calle, ¿es mi realidad? Yo no soy un chico, no estoy en situación de calle y no paso hambre. ¿Pero es mi realidad o es la realidad de otro? Desde el inicio de la tradición occidental, eso es decir, desde que a los antiguos griegos se les ocurrió cambiar el enfoque del mundo, se ha mantenido esta dualidad de la mismidad y la otredad. La mismidad es todo aquello con lo que yo me identifico, pero siempre necesito de la otredad para saber qué soy. Es decir, el yo se define a partir de lo que no soy. No soy otro, soy yo. Sin embargo, en los 60 o 70, algunos filósofos de la nacionalidad latinoamericana, quizás conocidos como Mariátegui, Martí o Bolívar, han mostrado una nueva posibilidad. Cuando se preguntaron qué es lo que los identifica a los latinoamericanos, se contestaron que lo que los identifica es justamente la diferencia. El ser todos diferentes es una identidad. Sin embargo, esto puede llegar a sonar demasiado rebuscado. Pongamos un ejemplo. En lugar de aceptar a la mujer como una persona, filósofos como Aristóteles han ayudado a sembrar un camino de otredad en ellas, al afirmar que a la mujer le falta la parte lógica, por lo cual no sería capaz de armar un discurso correcto. ¿Qué tiene esto que ver con lo cotidiano? Se preguntarán todas y algunos en su hogar. Bueno, cuando se debaten cuestiones como la legalización del aborto, se coloca a la mujer no como persona, sino como objeto que sirve para la procreación. Son los mismos argumentos de fondo que posibilitaron años de esclavitud legal y que posibilitan la esclavitud ilegal. Son los mismos argumentos de fondo de los que se sirvieron para realizar el genocidio llamado colonización de América y siguen siendo los mismos que utilizan en cada guerra. Hoy te decimos que somos diferentes a vos. Y eso no es algo descalificativo. Hoy te mostramos nuestra diferencia, aquí en Entre Flores y Floresta.
El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar. Cuando la fábrica es nuestra, así trabajar sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para...
Muy buenas noches, esto es Entre Flores y Floresta. Muy buenas
noches. Bienvenidos una noche más a Entre Flores y Floresta.
Bienvenido.
Una estación de protesta.
Una estación de protesta, sí, una estación de reflexión, me gusta a mí, porque ahí como
Reflexionaba un poco.
Porque vos en protesta rimás con Floresta y yo en reflexión rimo con estación.
¿Y pero por qué no reflexionás con esta?
Porque en Floresta reflexiono con protesta.
Está bien, y cuando reflexionás, reflexionás con esta.
Uno reflexiona y se pregunta, ¿protesta es un grito italiano a favor de la cabeza? O sea, ¿es en pros de la testa?
Por eso te digo, reflexioná con esta.
Muy bien. ¿Sabes por qué vos rimás con esta y yo rimo con estación?
¿Por qué?
Porque somos diferentes.
¡Ah, sí!
De eso se trata el programa de hoy.
Mirá
de
cómo ser calzó diferente. Justito.
Oh, ¿te calzó justa?
Calzó justito.
Vaselina.
Mm. Sí, somos diferentes. A pesar de
¡chau, Selina!
Adiós, adiós. A pesar de que somos muy parecidos, según dicen...
Físicamente parecidos,
a pesar de que somos mamíferos los dos, a pesar de que pertenecemos a la humanidad también, claro. Estamos agrupados dentro de la misma, tenemos nuestra esa diferencia hermosa que
sí, somos todos,
que nos aísla,
en además. Realidad somos todos diferentes. Hay un dicho, en realidad es una de los presupuestos de la legalidad, que es que todos somos iguales ante la ley. Pero eso no significa que todos seamos iguales en realidad.
Claro, ¿por qué? Porque la ley no es real. La ley no es que vino con la humanidad así. Digamos que en realidad es un arbitrario y la igualdad es un arbitrario. Incluso hasta, te diría más, hasta la diferencia es un arbitrario.
¿Por qué?
Porque, ¿quién? O sea, la diferencia según quién.
Obviamente
es como pensar en las partes de la cosa. Es decir, este es mi brazo. No es mi brazo. No me pertenece, yo soy este brazo, ¿sí? Y no puedo decir yo soy un humano. En realidad, ¿quién hace el recorte? Somos todos la humanidad, ¿sí? No sabemos realmente dónde hay un recorte. Así, el recorte lo podemos hacer mentalmente, pero no sabemos si realmente existe. Yo te llevo al zoológico y te pongo adelante de una jaula que dice zorro de la Patagonia.
Sí.
Y hay un pobre perro ahí, un pobre zorro.
¿Un perro mirando, o un zorro?
Un zorro. Mirando como diciendo, ¿y dónde está la Patagonia?
Claro, tienen que poner ex zorro de la Patagonia.
Ex zorro de la Patagonia. O zorro expropiado a la Patagonia. La Patagonia,
sí. O zorro que extraña la Patagonia.
Exactamente. Entonces.
Y ahí está. Porque ahí uno puede encajar por ahí la imagen con el cartel. Entonces vos le pones un cartel que dice zorro extrañando la Patagonia y ves un zorro con mirada melancólica.
Una postal. Tristísimo.
En un lugar de pavimento pensando en las grandes extensiones de planicie.
Bueno, de ahí que venga la cuestión del recorte.
Claro.
Me viene a la mente un cuento que estaría bueno recomendarlo. Lean El Entenado. Listo, no era eso nomás.
El Entenado.
El Entenado, no, es un cuento que habla de un tipo que cae, un pibe que cae entre los aborígenes latinoamericanos en tiempo de la conquista.
Sí.
Y convive con ellos un montón de tiempo, se ve cómo se comen entre ellos, o sea, describe sus culturas, ¿no?
Ajá.
Pero después cuando logran rescatarlo, se queda reflexionando, pensando en la forma que tenían ellos de pensar. En base a lo poco que él se pudo comunicar en ese tiempo.
Sí.
Y una de las cosas que planteaba era que ellos no podían decir, estos aborígenes, no podían decir el árbol. Porque decir el árbol era establecer un recorte y decir, bueno, el árbol es diferente de la tierra y es diferente de mí. Y sin embargo, ese árbol ahí no podría existir sin la tierra que lo sustenta.
Sí.
¿Sí? Las hojas que tiene el árbol no podrían existir sin el sol. Que le produce la fotosíntesis. O sea, son recortes que nosotros hacemos, que bueno, estos indios no pudieron hacer, y el cuento lo que hace en realidad es reflexionar sobre eso, digamos, cómo tenemos una mirada eurocentrista, una especie de lógica que se nos ha pegado y que no nos podemos sacar de encima, una forma de pensamiento.
Claro, bueno, uno no puede pensar más allá de donde tiene su culo, dice el dicho. No puede pensar más alto del culo. ¿Cómo era?
No puedes pensar, no, eso no es querer. Cagar más alto, claro, bueno. Qué raro que mi hermano haya pensado en la palabra pensar y cagar, digamos, como que hubo ahí una mezcla de conceptos.
No hay una mezcla de conceptos, es lo mismo. Si todo es lo mismo, cagar y pensar es lo mismo. El árbol y la hoja son lo mismo.
Cago, pienso y luego existo.
Claro, acá preguntan, del otro lado del vidrio, el pulpo nos pregunta, ¿por qué donde se caga no se come?
Una cuestión pragmática, ¿no?
En realidad yo creo que es no se come lo que se caga siempre y cuando tengas otra cosa para comer.
Los perros comen no sé si comen su propio excremento. No me puse.
Sí, sí, yo he visto.
Vos te pusiste
a... Pero por supuesto, escúchame, horas de reflexión te llevan a sentarte y a mirar cómo un perro termina de hacer su y dice, "Eso no está bien aprovechado."
Claro,
ahí todavía hay nutrientes y va y se apropia de esos nutrientes.
Si un animal hace ese ejercicio, lo que caga es menos de lo que cagó.
No, es como, en realidad es una lo que se llama en biología inventada rumiación externa. ¿Entiende?
Sí, bien, bueno.
Aclarado este tema, lo que le solicitamos a todos los diferentes que nos están escuchando, y cuando digo diferentes, también, que nos comuniquen cuál es su diferencia específica, porque como todo el mundo sabe, y el que no lo sabe se está enterando ahora, para poder distanciarse de lo otro, hay que definir lo otro. Y ya lo decía el muerto Aristóteles, que la definición se basa en el género común y la diferencia específica. Así que díganos su diferencia específica. ¿A qué número, Mati?
Si usted tiene un celular, o sea, un teléfono diferente al teléfono de línea, el celular es 15-61-54-03-59.
Muy bien, pero si en lugar de tener algo diferente a un teléfono en línea, tienen algo diferente a un teléfono y es un internet... Que ahora ya,
por teléfono
no garpa, la internet por teléfono va muy lerda. En realidad, lo que tienen que hacer es ponerse en Entre Flores y Florestas, en el Facebook. Y ahí es donde nos pueden dejar mensajes también. Se nos hacen amigos, si ya son amigos nos dan un toque. Es recopado el Facebook.
El Facebook lo que tiene es, para mí lo más copado que tiene, es la cuestión de la espontaneidad.
Sí.
Uno es espontáneo y después se arrepiente. Se arrepiente, sí. Sube cosas que después se la... Y le da la posibilidad, ahora le da la posibilidad de eliminar ese comentario. Antes, me parece que al principio...
Muy bien. Y si quieren llamar al teléfono en línea, pueden hacerlo al 466-6559. Y en caso de que estén por fuera de Moreno, pueden hacerlo al 0237-466-6559. ¿Sí? Vamos a escuchar un temita de música de gente diferente a nosotros.
Por suerte.
Y ya volvemos.
Iba por la carretera que va para Siboney y una guajira sincera y de muy buen proceder le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo me respondió con el tre. Y de muy buen proceder le dijimos, compañera, necesitamos de usted, y montada en su caballo me respondió con el tre.
Qué linda música latinoamericana. Yo le dije a los amigos operadores, al jefe de piso, le dije hoy que vamos a hablar de la diferencia, y como dije en la editorial, los filósofos que han nacido en Latinoamérica se han ocupado un poco de ese tema. Dije, quiero escuchar música latinoamericana. No lo conozco diferente. Mucho, así que lo elegí a dedo. Así que por ahí sale alguna cosa que no suena muy lindo. Pero bueno.
Pregunta, ¿lo diferente es lo nuevo?
No, lo diferente es lo que no es igual. Bueno, puede ser algo viejo.
¿Algo viejo? Sí.
¿Sí? Sí, un auto a cuerda como el Ford T. Ese que le dabas rosquita adelante.
Pero si vos ya lo conoces, ¿no?
Sí.
Llega un punto en el que deja de ser diferente y, o sea...
No es nuevo, porque, por ejemplo...
La diferencia y el reconocimiento, ¿no son parientes?
No. porque yo noto diferencias donde encuentro cosas que no reconozco de mí en el otro, en el otro o en lo otro, ¿no?
Sí.
De ahí viene la diferencia, es decir, si no sería todo iguales. Pero, claro, como a ver, recuperemos este comentario que nos llegó a través del vidrio.
De la cucaracha, me gusta decir eso, me llegó por la cucaracha.
Me llegó por la cuca el comentario.
Y ya te lo olvidaste.
Que ya me lo olvidé.
Sí, que la mujer no es nueva y sigue siendo diferente, o la mujer no es diferente y sigue siendo nueva, ¿cómo es? ¿Nueva y diferente o diferente y nueva? Ah, no es nueva y tampoco es diferente. Ah, y es diferente. La mujer no es nueva y es diferente.
Bueno, ahí volvemos otra vez a la cuestión de los recortes.
Dice Fecu.
Volvemos a la cuestión de los recortes. Si decimos hombre y mujer, ¿no? Estamos estableciendo un recorte y una diferencia en donde quizás no la haya. El hombre presupone la existencia de la mujer. ¿Sí? No podemos decir que son cosas diferentes, como
bueno,
que son partes de
pero
algo.
Pero eso tiene que ver con otra cuestión, que es con la especialización o quizás con la perspectiva. Digamos, si nosotros vemos desde una perspectiva más lejana, la humanidad encierra tanto hombres como mujeres. Ahora, si vemos desde el género, ya no es lo mismo hombre y mujer. El género masculino va por un lado, el género femenino va por el otro. Ahora, si vemos dentro del género masculino, rubio de ojos celeste, ya descartamos un montón de otras cosas y empezamos a hacer diferencias.
Ahí estamos haciendo un recorte. Yo estoy pensando en el recorte como una especie de linternita con el cual nosotros echamos luz sobre una determinada realidad. Sobre una determinada parte de la realidad.
El tema es que uno elige observar determinadas diferencias. Pero el problema no es que exista o no exista la diferencia. El problema es qué se hace con eso.
¿Qué se hace con la diferencia?
Claro, porque, a ver, reconozcamos que si bien todos somos seres humanos, no todos los seres humanos son iguales.
No.
Yo no soy ni voy a ser igual a una mujer.
¿O sí?
No.
¿O sí?
No. La cuestión es que no lo voy a hacer igual, porque ya para arrancar tengo cosas que me sobran y cosas que me faltan.
Sí.
Si hablamos solamente de lo biológico. ¿Sí? Entonces, pretender que no exista una diferencia es ridículo en algunos términos. Ahora, si nosotros con esa diferencia hacemos algo peyorativo,
sí.
¿Sí? Como en el caso, por ejemplo, de la gente de color, el negro es algo peyorativo ahora.
Esto me hace acordar a un capítulo de Futurama,
a ver.
En el que caen de casualidad en un planeta donde unas piedras le dice a la gente, muchachos, de ahora en más le voy a cambiar los sexos a todos. ¡Pum! Le cambia el sexo a todos. El que era hombre se convierte en mujer y la que era mujer se convierte en hombre, ¿no? Sí. Claro, bueno, pasaba algo así, que en realidad se encontraban con que había problemas de la masculinidad que estaban sostenidos por un cerebro femenino, ¿sí?
Sí, por ejemplo.
La cuestión del cambio de ánimo en determinada etapa del mes. ¿Cómo la vivía el hombre?
Sí, ¿y cómo la vivía?
¿Y cómo la vivía la mujer? Claro, el tipo agarraba y se tiraba a mirar un partido de fútbol y lloraba y se ponía contento a la vez. O sea, era terrible porque sufría, vos veías que sufría un montón el tipo. Decía, claro, si nosotros pudiéramos conocer ciertas cosas, sí. Percibir ciertas cosas como son percibidas por la mujer, es probable que descubriéramos que no hay realmente grandes diferencias.
No, yo digo que hay diferencias. Incluso digo que muchísimas de esas diferencias simplemente se dan por una cuestión cultural. ¿Sí?
Sí,
absolutamente. Sabemos que el cerebro es un músculo que se ejercita y que si se ejercita más una parte emocional, como resultado vas a tener un tipo que cuando hace goles se ponga a llorar, por ejemplo.
Sí.
Si vamos a hablar de algo emocional. Y si a una mujer la pones desde que nace a ejercitar la parte lógica, como resultado vas a tener una mujer que actúe de manera práctica y lógica como se considera que actúan los hombres.
Moraleja del capítulo de Futurama, decía, no me importa, una frasecita, no me importa si soy mujer u hombre siempre y cuando tus partes se acomoden a las mías. Y me gustó eso de la diferencia, tomado como en realidad como una especie de completitud, sería de complemento,
sí,
de complemento. No tenía mi diccionario acá al lado.
Ahí está, de complemento. Sí.
La diferencia sería una especie de complemento a través de la cual yo puedo reconocer mi propia particularidad, que no sé si es tal tampoco, porque si todos somos particulares, Nadie lo es.
Nadie lo es, exactamente.
Pero eso no es filosofía, eso es los increíbles. Si todos somos supers, nadie lo será.
Nadie lo será.
Claro. El tema es que reconozcamos que hay diferencias que pueden llegar a ser salvables, que pueden llegar a ser diferencias culturales, o que pueden llegar a ser diferencias biológicas, pero que el problema, vuelvo a decir, es hacer hincapié en no está en dónde está la diferencia del problema, sino en qué se hace con ella.
¿Qué se hace con esa diferencia?
Claro.
¿Y qué hacemos con qué diferencia? ¿Con la diferencia del otro?
¿Para qué utilizamos
la diferencia de uno?
¿Para qué utilizamos la diferencia?
Para diferenciarnos, por supuesto.
¿Y qué no, para qué nos sirve diferenciarnos?
No tengo ni la más remota idea.
Para reafirmarnos.
¿Sí?
Claro, cada vez que yo me diferencio de alguien, en realidad lo que estoy haciendo es reafirmarme. Al decir yo no soy esto, estoy diciendo yo soy esto.
Sí.
¿Sí? Y no esto, sino esto.
¿Y no puede ser que el otro piense lo mismo?
Pero por supuesto.
O sea, no depende, decía, la reafirmación no depende del otro, sino
el tema
que es un estadio interno.
Cuando yo establezco la diferencia, el otro pasa a ser un objeto.
Sí.
Un objeto que es útil para mi reafirmación. Esto ya se está volviendo aburrido. Ya lo decía Jean-Paul Sartre, que el problema en las relaciones humanas es que todos tratamos de que el otro sea un objeto y todos nos reconocemos como objeto del mundo del otro. No vamos a seguir aburriendo con estas cosas,
sí, sí,
sino que vamos a simplemente prepararlos para que escuchen un rico tema de ahí de Latinoamérica y comentarles que, bueno, si todo sale bien, y media, o sea, después de la tanda estaremos hablando con Pili, porque se acerca el Día Latinoamericano y del Caribe de la lucha por la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. En realidad es toda la palabra, toda larga, todo junto. Después se lo digo, después de la tanda.
¿Qué siglas?
Les prometo que se los digo bien. Vamos a un tema, por favor, Mariano.
Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán?
¡Ay, mamá!
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Tú verás cómo no, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Ya, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano.
Son de la loma.
Son de la loma, Moreno. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos, Zona Oeste.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Parabam.
Este tema en algún momento va a aparecer al principio del programa. Cuando logre vencer al otro tema, vamos a poder.
Nos llegó, en realidad nos habían dejado un encargo los muchachos de Bar Blues, que avisemos que bueno, que había aparecido a último momento, justo cuando estaban saliendo del aire, el ganador para la remera fue Federico Pula.
Federico Pula.
Sí.
Igual,
saludos a Federico Pula, podés pasar a buscar por acá por la radio la remera.
Doble triunfo para el que llega a último momento, ¿no?
Sí.
Viste como meter el gol en el último, cuando el árbitro se está por llevar el silbato a la boca y entra la pelota.
Sí.
Doble triunfo, ahí, doble, sí. El gol ganador.
Sí, es verdad, es como que tiene más mérito.
Tiene más mérito, ¿no? A último momento llevarse la
se grita más.
¿Qué se ganaron? ¿Qué se ganó Federico Pula?
La remera de Steve Ray Bogart.
Ah, bueno.
Una muy linda remera que, bueno, se va a llevar Federico Pula.
Perfecto.
¿Bien o mal?
¿Qué tenemos? ¿Qué estamos esperando? Bueno,
vamos a esperar un poquito porque estamos esperando, pero yo te quería comentar algo que seguramente quede cortado cuando llegue lo que estamos esperando que llegue.
Sí.
Soy diferente.
¿Sos diferente?
Sí.
¿Decidiste tu sexualidad? ¿La cambiaste?
Prácticamente podría decirse como que casi sí, pero no es en punto de la sexualidad, sino he decidido dejar de tener vida social en red.
¿Virtual?
virtual, sí, sí. He decidido, yo sé que hay mucha gente que está llorando, muchas fans mías, desde que empecé acá en la radio, me han mandado cartas manuscritas, porque he decidido dejar de estar adentro del Facebook.
¿Sabés que acabas de ganar una tonelada de tiempo?
Sí, sí, porque... por eso dejé de estar en Facebook, porque me quedaba mirando nada.
Sí, igual yo por eso lo tengo ahí, pero no le doy mucha bola. Dentro una vez por semana. Ah,
ojo que andan, lo último que leí antes de cerrarlo, lo último sí. Fue un montón de fotos de mis contactos que el señor Facebook me decía, mirá que te van a extrañar.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí, sí.
Te van a extrañar.
Es re groso.
¿Qué? Ahí tiene una aplicación para decir, me estoy por ir de Facebook y le manda automáticamente a todos tus contactos.
Claro, para que te digan, te van a extrañar.
Mirá vos. Igual, además de la cuestión del tiempo que ganás, hay otro dato positivo. La CIA no va a tener tus datos actualizados.
Eso es lo último que había leído antes de eso. Que para los conspiracionistas está
bárbaro.
Pero bueno, vamos a lo que nos truje, vamos a lo importante realmente, no mi Facebook, que ya no existe, sino algo que existe y que hay que recordarlo diariamente. Estamos hablando con Pili Alderete. Me va a costar presentarla porque siempre la presenta sola, así que espero no equivocarle. Pili Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, ¿verdad?
Sí, de Mujeres al Pie del Cañón.
Buenas noches, Pili. ¿Cómo
Buenas
estás?
Noches. Bien.
Bueno, la idea de hablar contigo esta noche era porque el viernes 28 de septiembre, creo que cae viernes, ¿no?
Sí.
Sí. Es el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sí.
Sí. Y bueno, yo estuve... tratando de informarme un poco más de lo que ya sé, y lo que había encontrado es que hubo un fallo últimamente que da un pequeño avance, ¿es verdad esto?
Sí, en realidad el fallo es de la Corte Suprema de Justicia, estás hablando.
Sí.
En realidad no habla de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es la implementación de la guía de abortos no punible para los casos específicamente que establece ya el Código Penal.
Exacto, o sea, son los casos de violación.
Sí, y para los que se ponen en riesgo, están en riesgo de vida de la mujer, ¿no? Y eso, el riesgo de vida, digo, es algo bastante amplio.
Da margen para gambetearla, digamos, dentro de ese...
Sí, seguimos en esta sintonía, ¿no? Porque mientras no esté despenalizado y legalizado el aborto, sigue siendo restrictivo, sigue estando prohibido, sigue estando en el Código Penal, y hay una persecución para tanto para el que se realiza como el que realiza el aborto, ¿no?
Claro, como que van soltando el derecho con cuentagotas, de a poquito.
En realidad este artículo tiene, desde que se creó el Código Penal, tiene 90 años, por lo tanto seguimos en un debate viejísimo.
Un goteo claro. Bastante largo, entonces.
Sí, es un derrotero. el Movimiento de Mujeres viene trabajando ampliamente en esto, pero... Seguimos necesitando la despenalización y la claro. Legalización, ¿no? Por eso este 28 de septiembre, que es el día de la lucha por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina y del Caribe. Uh-huh. Recordemos que en el año 90, en el quinto encuentro que hicieron el movimiento feminista, sí. Creó este, que se hizo acá en Argentina, en San Bernardo, creó este día como un día de lucha y de reivindicación del derecho de las mujeres en América Latina y el Caribe de acceder al aborto de manera legal, ¿no?
Claro. ¿Y en qué consistiría esta acción global del 28 de septiembre? ¿Qué deberíamos hacer o qué cosas deberíamos notar que se están haciendo?
Bueno, este día nosotras, lo que se va a hacer es la campaña, por lo menos, que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, va a ser una actividad en frente del Congreso para visibilizar la problemática, para seguir instalando esta necesidad, este tema que es una deuda de la democracia, por lo menos en Argentina. Y bueno, esta actividad va a ser en función de que los legisladores argentinos, tomen en cuenta esta necesidad y que bueno, se convierta en una ley, ¿no? Por ahora, se volvió a presentar, ¿no? Este año, el 20 de marzo, el proyecto de la campaña, que cada año se sigue presentando desde 2005, primera vez, 2007, Bueno, y ahí hasta este año se sigue presentando todos los años. El año pasado se hizo una presentación, yo creo que por ahí recuerdan, ustedes me invitaron a hablar a fin de año, en donde se había tenido un tratamiento parlamentario, sí. Pero recordemos que se cayó ese tratamiento parlamentario, y, o sea, volvió a foja cero, por lo tanto, nada, seguimos en este proyecto de ley, sigue estando ahí en el Congreso, hay 50 firmas de distintos diputados para que avalan el proyecto de ley, pero que todavía no se está discutiendo y no está en agenda de los diputados y de los senadores, no está en agenda este año para tratar este proyecto de ley.
O sea que para este año no va a ser tratado.
No, hay otros proyectos que se han presentado, pero que no en relación al aborto, a la legalización del aborto. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer una actividad pública. Va a empezar a las 4 de la tarde en frente del Congreso. Van a haber distintas actividades, va a haber teatro, va a estar tocando Miss Bolivia, van a haber tambores. Esta actividad que va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 20 horas, va a estar visibilizando esta problemática, ¿no?
Va a ser difícil de invisibilizar, digamos, que en esto también es como bastante lo visible, la cobertura que le den los medios, yo creo que también va a influir en la cantidad de firmas a favor que tenga, digamos, el proyecto.
Sí, igual no está, te digo que no está en agenda y nosotros ya lo sabemos, el año pasado había como mayores posibilidades y este año directamente, se sacó de las agendas de los diputados, no les está interesando este tema. La Corte Suprema de Justicia dijo algo, pero dijo algo en función de la guía de abortos no punible y dijo que esto era una tarea
del Legislativo
Nacional, tal cual lo dice en el fallo. Les está invitando a los diputados y senadores a debatir esto, pero bueno, por el momento no hay avances en ese sentido. No está dentro del oficialismo, tampoco se le está interesando discutirlo.
Digamos que hay un silencio ahí.
Por eso, sí, hay un silencio, de esos que se cortan el aire, porque la verdad es que, bueno, nosotras seguimos insistiendo. Va a haber una actividad acá en el oeste también.
Ah, eso te iba a preguntar, si había actividades.
Sí, va a haber una actividad, se viene haciendo cada mes el mesazo, que son las mesas de visibilización de este tema, el mesazo por el aborto, sí. Que se estuvieron haciendo en distintos lugares del conurbano, acá del oeste específicamente, en San Miguel, en Moreno, en Morón, en Castelar, en distintos lugares, en Ituzaingó, y este 29, que va a ser el sábado, va a haber una actividad amplia desde el mediodía, de la mañana y mediodía, en la Plaza La Roche de Morón. Bueno. Así que va a haber como gente que va a salir de Capital y llegar hasta Morón, y nosotras desde el oeste hasta Morón para confluir ahí y también hacer una actividad más a nivel regional, ¿no?
Bárbaro, perfecto. Bueno, ¿algún avance, salvo el tema este del aborto que ya era no punible, uh-huh. Que solamente es un avance para esos casos en particular, uh-huh. pero que a instancias prácticas, digamos, deja adentro a un montón de situaciones que venían quedando afuera por cuestiones de tiempo, digamos, el tiempo que llevaba la justicia a determinar si era o no, por ahí pasaba el plazo que dan para un aborto.
Sí, más que por tiempo era una cuestión de interpretación que se estaba haciendo y que estaban haciendo los efectores de salud, son los médicos y los directores de los centros de médicos, los hospitales específicamente, que pedían autorización judicial para los casos de aborto no punible. El fallo de la Corte es claro, dice no hace falta autorización judicial. Uh-huh. En eso, si un médico establece que están dadas las condiciones para llevarse adelante un aborto no punible, hay que hacerlo y punto. Uh-huh. Y en ese sentido se termina una discusión, aun cuando, bueno, nosotras que trabajamos acá en el oeste, que participamos y que activamos, sabemos que, no sé, más de una vez nos está llamando alguna mujer que está en una situación para practicarse un aborto no punible y no se lo practican inmediatamente. Así que, también estamos un poco atrasados en ese sentido. De más en más, igual los médicos y las médicas van como perdiendo el temor de ser judicializados y sí. demás, ¿no? Pero en ese sentido, todavía nos está faltando sacarlo del Código Penal, ¿no?
Claro, está bien, está bien. Digamos, legalizar directamente la interrupción.
Sí, despenalizarlo primero significaría sacarlo del Código Penal, y legalizarlo es que sea una actividad, digo, que lo pueda llevar adelante el Estado, claro, como se hace en muchos países del mundo, ¿no?
Claro.
Digo, no estamos pidiendo nada que es alocado, digo, en muchos países que ya lo tienen y que es algo como no traumático, o por lo menos una persona tiene que estar una mujer no tiene que estar esperando todo el tiempo que espera en un hospital acá para que se practique o no, para que lo vean toda una guardia entera, que los estén analizando un grupo de médicos, sino que, bueno, cuando sucede eso, bueno, se lleva adelante el aborto
con todas las garantías que el Estado debería
dar. Todas las garantías que médicas, sobre todo,
sí,
¿no?
Sí,
porque,
por eso.
Bueno, digo, hoy todos sabemos que es una realidad el aborto y que es una cuestión de injusticia en relación a que los que tienen medios económicos para poder realizarlo lo hacen en condiciones seguras, sabiendo que por ahí no está legalizado, pero sucede esto, y las mujeres que no tienen los medios económicos lo hacen en la clandestinidad y en las peores condiciones,
claro,
¿no?
Sí, sí. Bueno, recordanos la actividad para el 29.
Bueno, el 29 va a ser en la Plaza La Roche de Morón, ahí nomás frente a la estación. Va a haber una actividad de distintas mesas exponiendo todo el trabajo que se vino haciendo durante el año, todas las firmas que se han levantado apoyando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y el 28, que es el viernes, va a haber una actividad enfrente al Congreso, donde, bueno, va a ser una actividad cultural y, bueno, también de movilización de las mujeres, visibilizando esta necesidad y exigiéndoles a los diputados y senadores que traten este proyecto de ley, ¿no? Que por ahora tiene 50 firmas, pero que no más que eso, 50 firmas. Por ahora no se está tratando, no se están tratando en comisión y, bueno, están súper atrasados con eso. Les está interesando por ahí otros temas, pero para nosotros sigue siendo una deuda de la democracia que se trate este proyecto de ley y que podamos acceder al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Pili, por comunicarte con nosotros y contarnos todo esto. Seguimos estando abiertos a cualquier tipo de anuncios que tenga que hacer.
Bueno.
Como siempre.
Bueno,
muchas
bueno.
Gracias,
un abrazo. Noches. Muchas gracias
por
invitarme. Chao.
Sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, sur o en el este, todos en esta tierra tenemos un pedacito. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, o en autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, o en un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Que este mundo es chiquitico. Sin
la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio, la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando. Como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión y no para estarnos matando y masacrando como una peste. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo silvestre y como la tierra me parió, soy terrestre. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste.
Tenemos un pedacito que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico.
Esto es Entre Flores y Floresta.
Esta segunda protesta.
Estamos acá en el momento de la elección con el maestro Tojito Tamocho.
Mucho.
Tenemos la frase de la Cristina.
Que porque Cristina, presidenta argentina, visita ONU y vale a gente.
Pero la frase la tenemos de la Universidad de Georgetown.
¿Georgetown?
Ay, suena bárbaro.
¡Georgetown! Sigo ahí, yo. ¡Georgetown!
Él dice...
¿Por qué le pongo la L a la D? Era con la R, nada más.
Es con todo, va con todo. El chino va con todo. La L...
Dice... No hay hombre que no tenga claros y osculos. El único que no tiene claros y osculos es Dios. Que está en el cielo, pero no puede hacer política en el
Llamen
cielo.
Ya para votar a ver quién hace mejor al chino. Ahora voy yo.
Siguiente frase.
El único lugar en Argentina donde no hay golpe en Estados Unidos. Y eso es porque no hay ninguna embajada americana.
Se puso áspera. El único lugar de América donde no hay golpes de Estados. Donde no hay golpes de Estado es en Estados Unidos. Y eso es porque no hay ninguna embajada americana.
No, ellos viven en un golpe de Estado continuo.
Igual pobre. Me parece que esa frase no es de ella.
No es de ella.
Yo creo que la conozco de algún otro lado. Pero a ver qué dice el chino.
Muchos se preguntarán cómo es que la Argentina tuvo tantas crisis leculentes. En esto me gusta hacer una comparación con Estados Unidos.
Muy buena.
No la entiendo igual.
Dice que muchos se preguntarán, cómo yo hago la traducción para el español. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que la Argentina tuvo tantas crisis recurrentes? En esto, me gusta hacer una comparación con Estados Unidos.
El siguiente, a ver, chino.
Ya, este me encanta, esa. Hola, gula. Hola, gula, el Estado. Hola, gula, la economía. Las reglas... Tiene una bocha de L's. Buenísimo. Las reglas siempre existen. Las puede fijar el poder ejecutivo o legislativo. Si no lo fijan los poderes, lo fija la economía.
Dice que regula el Estado, regula la economía. Las reglas siempre existen. Las fija el poder ejecutivo o legislativo. Si no, lo fija la economía. Evidentemente acá lo fija la economía.
O
alguno de los poderes.
Globalmente la economía siempre elige.
Elige primero.
Elige las leyes.
Le toca elegir primero. ¿Qué es la siguiente frase, chino?
Estábamos ante una economía fisional que se sostuvo con la venta de activos eléctricos, petróleo y gas. Y hasta telefónica. Y aerolínea de bandera.
Estamos, bueno, la traducción de vuelta. Estábamos en una economía ficcional, etcétera.
Bueno, la verdad que se puso ruda la señora.
Sí, estuvo interesante, la verdad.
Hubo cacerolazo. ¿Se acuerdan? De la semana pasada hablamos de cacerolazo. Hubo cacerolazos en Estados Unidos.
Eso es algo que yo la verdad nunca pensé que iba a ver. No pensé que mis ojos lo iban a ver.
Cacerolazos en Estados Unidos a Cristina. Está bien.
¡Hijo de buen gulero!
Salís acá, la información es lo que mueve el mundo.
El mundo se movía desde antes hasta que un hombre mira al cielo y dice... ¡Mueve mundo! Claro. ¡Mueve mundo!
Y yo me pregunto, nosotros somos una estación de reflexión y me pregunto, ¿por qué para ser un chino en radio tenés que achinar los ojos?
Por porque así me meto en personaje.
Ah, bien, bien. Somos gente, somos gentes de información. Y sacame el chino. Ahí está. Yo decía que somos gente de información,
sí,
que nos gusta estar informados, pero no nos gusta el periodismo profundo,
no,
el periodismo de investigación, de que se mete con la lupa, así se te mete y dice, mirá, mirá lo que pasa, y te mete la información en... No. Nosotros buscamos información premasticada, predigerida, información así suelta, liviana.
Así como cuando untás el pan con manteca, pero la manteca estuvo un rato afuera de la heladera.
Claro, o el pan está caliente.
O el pan está caliente, que se unta más fácil, ¿viste?
Sí, sí. Y que se derrite y queda solo grasa.
Exactamente. ¿Así? Yo quiero la grasa de la información.
Queremos la grasa de la información y para eso recurrimos a quien... al que la tiene más gorda a nivel informativo, que es... Google. Y estamos en ojo de buen googlero. Y yo estuve esta vez, sí, esta semana sí viajé en tren,
sí,
tuve más opciones de viajar en tren. Y la verdad que parece que toda la gente que viajaba, que yo escuchaba, vivía en capital, me pareció. Porque las palabras más nombradas fueron Macri y Subte.
Mira, parece mentira, pero ya es casi un clásico de que sí, Macri aparezca en el ojo buen googlero.
Sí. Así que bueno, vamos a poner en nuestro Google amigo las palabras Macri y Subte. Tiene demasiadas letras para hacer Macri solo.
Tuve que borrar un par.
Ah, bueno. Bien. ¿Y qué es lo que nos salta aparte de las fotos de Macri con bigote nazi?
Cara de compungido, pobre.
No, la del bigote nazi está garpa, está buena. Y la gente saltando el molinete.
Mickey Vainilla.
Y dice... www.cronista.com dice que randazo, dos puntos, comillas, espero que Macri no cierre los subtes, cierra los puntos, economía y...
Debe ser economía y sociedad.
Claro, y dice, tras anunciar obras para el ferrocarril Sarmiento, el ministro del Interior se refirió a la falta de financiamiento que figura en el presupuesto.
En el presupuesto de los... ¿cómo se llamaban esos aparatos que andaban por rieles y que iban por debajo de la tierra?
No sé, ya lo pasamos.
Carro minero.
Siguiente, lo dice cadena3.com. Dice, espero que Macri no cierre los subtes, señaló Florencio Randazzo.
El mismo.
Está buenísimo para decirlo en chino.
Florencio Randazzo.
Estas declaraciones fueron formuladas por el ministro del Interior y Transporte horas después de que el jefe de prensa de Metrovías, Mariano
West, que tiene un segundo trabajo, el chabón se dedica a eso, y se ve que ahí también le va bien.
Ah, Bobby Wilde.
Sí, ahí se ve que le va bien al chabón.
Y lanación.com nos acerca su información, su idea del universo, diciendo, subtes, dos puntos. El año próximo, Macri dejará de recibir subsidios de Nación.
Y de la Nación Argentina, imagino.
Supongo. Y dice, subtes, el año próximo Macri dejará de recibir subsidios de Nación. Ah, ahí terminaba, por eso. El presupuesto 2013 no contempla la partida para ese servicio.
Para ese servicio que parece que quema tanto como una papa recién sacada de las brasas del averno.
Sí,
y
sí,
que andás a ver con qué lo hacen andar ahora. Yo creo que se va a hacer una cooperativa con eso. Y que van a agarrar los subtes y los van a llenar de verdura y van a empezar a repartir. ¿Vieron cómo acá andaban los carritos? Que
sí,
son una papa, calada, sí, la sandia, bueno, pero con subte.
Y pero no lo escucha nadie porque está abajo de la tierra.
No, es que ahora el mercado central va a pasar por debajo de la tierra.
Ah,
y es más, va a llevarles la verdura a su estación.
¿A su estación?
A su estación. Si usted tiene una, o sea, tiene una estación,
sí,
supongamos la H, que es la más bonita que vi. Así que tiene 18 pisos, no se entiende muy bien cómo. Parece un shopping, no parece un subte, pero bueno.
O sea, hace tanto que no piso capital. La última vez que fui, me paré en la puerta de la bajadita esa para el subte y se escuchaba de abajo, toma la voz, dame la vi. Y nadie quería agarrarla del subte. La chapa es argentina.ar y dice: Macri no destina ni un centavo a los subtes en su. ¿En su qué?
¿Dónde vamos a dar vuelta?
Ahí
en su subte. No destina ni un centavo de subtes en su bolsillo.
¿De su plata no?
No, dice, yo de la mía no pongo.
Ah, bueno, el gobierno de Mauricio Macri no incluirá una partida para los subtes en el presupuesto 2013. Insisten en que la concesión de subtes es...
¡Marcha! Y además, lo que no dice, no incluirá una partida, no dice, ahí falta la palabra una moneda.
Se acabó el programa... No nos vamos a retirar sin antes decirles que mandó saludos Gabriela de Las Flores.
Sí.
Y que la gente de Bar Blues dice: son lo mejor que he escuchado en toda mi vida haciendo de chinos. Sigan con eso que es lo suyo, dicen los chicos de Bar Blues.
Vamos.
Gracias, hermanos Dotti. Sabemos que nos escuchan y nos alientan todo el tiempo. Así que bueno, esto ha sido Entre Flores y Floresta. Vuelvo a agradecerle a Pili por habernos dado la información, la posta a posta. Esto ha sido todo. Hasta el miércoles que viene.
Cuando nos volvamos a ver en el próximo programa de
Y digamos
Flola.
Flola.
Sí,
Flola. Y Flola está.